Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a por debajo de la economía mundial hay otra economía de millones de dólares al año que también por sus actividades tienen un gran impacto en la agenda internacional. Para hablar de este tema tenemos a dos especialistas en la materia, dos analistas internacionales. Por un lado, el señor Horacio Calderón. Bienvenido, Horacio.
Gracias.
También está Gastón Schulmeister con nosotros. Para comenzar el tema, a ver, ¿cuáles son las mafias que operan hoy en el mundo?
Bueno, las mafias entre las más importantes, transnacionales, ¿no? Y globales. Son la mafia, la más sofisticada, la mafia china. Japonesa diría que es la tercera, ¿no? Estoy hablando de mafias con alcance global. Después podríamos ver en todo caso los orígenes, cómo son, a nivel global. Y luego, la mafia italiana, la mafia colombiana, en lo que nos concierne a nosotros, en la triple frontera, la mafia libanesa, por supuesto, además de la mexicana, la rusa. Para que ustedes se den una idea, Mariel, solamente hay 17 grupos criminales de origen internacional, hasta de Costa de Marfil y de Ghana, ¿no? Ivorianos y ghanianos.
Hablando del origen de las mafias, ¿cómo surgen? ¿En qué años? ¿Cómo logran mantener durante tanto tiempo su poderío, ¿no? A pesar de los esfuerzos de los distintos estados por atacarlas, por tratar de disgregarlas.
Sí, efectivamente, yo quería resaltar, tanto como estamos hablando de mafias, ¿no? O sea, también digo, sin entrar en las consideraciones conceptuales, en qué consiste una mafia en particular o crimen organizado en general, sí diferenciar, por ejemplo, que estamos hablando de crimen organizado y no de terrorismo. ¿Por qué digo esto? Porque bien como señalaba al comienzo en la presentación del tema, estamos hablando de organizaciones cuyo fin último es la obtención de un beneficio económico. O sea, puramente un beneficio económico o material. Digo, eso hace que este tipo de organizaciones tengan el beneficio económico o material como fin y no como medio, como es el caso del terrorismo. En el caso del terrorismo, el terror es para lograr ese objetivo, ese fin. En el caso del terrorismo, el terror es el fin y, digamos, el beneficio económico termina siendo el medio para llegar a ese fin, para lograr el terror, para difundir terror. Entonces, el financiamiento del terrorismo, las actividades ilícitas, tiene que ver más con el medio y no con el fin.
Sí. Me parece muy atinada la aclaración. Sí.
Gracias. Y perdón, respecto al tema de, bueno, cómo surgen, cuál es el origen, digo, otro gran debate tiene que ver con, bueno, a la hora de tratar el tema de la seguridad internacional, el tratamiento de las mafias y el crimen organizado como parte de las llamadas nuevas amenazas. En su momento, en el año 2007, hablar de nuevas amenazas también es parte, digamos, sería casi un despropósito o, digamos, a mi criterio, algo casi desactualizado, mínimamente desactualizado. Yo diría, tienen mucho de trayectoria, de historia, y por otra parte, tienen su lado, digamos, novedoso. Y en ese sentido, creo que es una de las razones por las cuales hoy estamos hablando de las mafias, o las mafias internacionales en particular. El crimen organizado, que es el de posguerra fría hasta el de post-septiembre, a mi modesto criterio, ya es casi histórico, digo, es un punto de inflexión, pero a 6 años del 11 de septiembre ya tenemos que empezar a hablar de cuestiones más contemporáneas. Yo prefiero hablar más que de nuevas amenazas, de agenda de seguridad internacional contemporánea, es la agenda que tenemos hoy y en el siglo XXI. Entonces, lo novedoso de estas mafias, de este crimen organizado, tiene que ver con un contexto global nuevo, un mundo donde, en comparación al que teníamos hace 30 años de Guerra Fría, permiten que las mafias... Y es una agenda de seguridad internacional en la cual es una de las problemáticas entre tantas, junto a la narcotráfico, al tráfico de personas, trata de blancas, ¿no? Lo que se conoce en esa denominación, hasta contrabando, etcétera, etcétera. Entonces, lo novedoso tiene que ver con el contexto que estos actores tienen, y asimismo con la adquisición de ciertas tecnologías. Tiene que ver con la posibilidad de acceder a una multiplicidad, un desarrollo tecnológico superior en comparación al que se podía tener hace 30 años, que es la que permite que, entre otras cosas, puedan traspasar fronteras, pero bueno, no me quiero explayar en...
Sin embargo, ahí habría un punto de unión, ¿no?, entre terroristas y las redes.
Sí, hay un proceso de convergencia que incluso lo ha explicado muy bien un profesor argentino de relieve internacional que se llama Juan Belikov y una criminóloga que se llama Tamara Makarenko, que está basada en Londres, ¿no? Que habla de las diferentes, los diferentes grados de convergencia que hay entre el crimen organizado y el terrorismo. Pero ¿por qué se da ese fenómeno? Porque el terrorismo, décadas atrás, tenía financiación de numerosos estados. Entonces, estas organizaciones terroristas han ido perdiendo algunos de esos apoyos estatales. Entonces, necesariamente requiere de actividades criminales para autofinanciarse. ¿No es cierto? Al mismo tiempo, el terrorismo que se maneja el crimen organizado con una lógica que es económica, como dice él, ¿no? La medida que sea, como se dio en Colombia, por ejemplo, con el caso FARC y carteles de narcotráfico, eso ya llega a un punto que directamente es muy difícil diferenciar una cosa de la otra. Entonces eso ya tiene la lógica del poder, que es la lógica que caracteriza a las mafias. Claro. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta, es decir, las mafias más antiguas tienen 300 o 400 años. Estamos hablando de la mafia italiana, para ser muy, muy, muy breve, es del siglo XVII. La mafia china, las tríadas chinas, que el nombre viene en realidad de, son tres elementos: cielo, tierra, hombre, cielo, tierra, sociedad, del cielo, de la tierra, se llama así, la tríada china, organizaciones que tienen de tres o cuatro siglos de existencia.
¿Y qué les ha permitido
la
poder mantener esa, mantenerse a lo largo de los
el
años?
Secreto, sobre todo, el secreto es parecido al sistema de la masonería, es decir, la filiación secreta, lo que en su momento era la pena de muerte a quienes transgredían el silencio, ¿no? En algunos casos. Estoy hablando no de la masonería, hablo en cuanto al secreto de la estructura. El caso de la omertá en Sicilia. En Sicilia, por ejemplo, que uno ve que la gente no habla, porque el que habla, evidentemente, matan a la persona o matan a la familia. Hay todo un ritual, toda una iniciación, donde por ejemplo el soldado que comienza, sangra, eso se pone arriba de una estampita, con la Virgen por ejemplo, se prende la estampa. Los dos factores que se han permitido sobrevivir a lo largo de generaciones, porque eso se hereda, se va heredando. El oyabun japonés le hereda a su descendiente más directo el poder que tiene sobre la mafia, por ejemplo, japonesa. Ahora, el peligro se da con el proceso de globalización. Fíjense, aparte una cosa, la ingenuidad que ha tenido Europa e incluso Estados Unidos. Porque Estados Unidos ahora, en este momento, considera a la mafia china como una cuestión grave de seguridad nacional. De Tiananmen, salieran chinos de China a refugiarse incluso en Estados Unidos. Pero aquellos que salieron fueron elementos, en gran parte, que tenían dinero, o procedente de Hong Kong, para poder financiar eso. O sea, han permitido a Estados Unidos, exilados, supuestos exilados, que en el fondo luego han constituido células de tráfico de alcaloides, trata de blancas. Como decía Gastón, ¿no?
Claro, lleva esta globalización donde
habla
la
en Estados Unidos también, ¿no? Y la yakuza japonesa también en Estados Unidos. Y no solamente eso, es decir, hay cooperación entre ellas. Entonces, ¿qué sucede? Salen, por ejemplo, de China o de Hong Kong, se establecen en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay otros que han salido, que están en Francia, que están en Italia, se conectan entre ellos. O sea, estos grupos entre sí, y cada uno de estos grupos con las asociaciones criminales domésticas del país al cual han comunicaciones, internet, bueno, y es una amenaza realmente grave. Y aparte de todo esto, que hay, como decía yo, para no repetir, la convergencia de intereses comunes, que no necesariamente son estratégicos, pero por lo menos sí es muy importante.
Las políticas que han emprendido contra el crimen organizado, ¿no han sido un poco tolerantes en un punto?
Yo creo que sí.
Yo, más que decir, o sea, las evaluaciones que tenemos que hacer tienen que ver con meternos en la arena política internacional, digamos, todos los obstáculos que, digamos, uno se encuentra a la hora de promover la cooperación internacional en estos temas, digo, sin entrar en juicio de valor acerca de si tal o cual Estado es tolerante o no, o cuán tolerante es. Digo, existe una convención, que es la Convención de Palermo, del año 2000, donde se define, entre otras cosas, el delito de la criminalidad organizada. Hay una serie de instrumentos internacionales, de cooperación internacional, cooperación penal, jurídica, y digamos, de todas formas, van desde lo diplomático, la firma o ratificación de convenios internacionales, hasta los intercambios de información que haya a nivel de inteligencia, a nivel policía, transfronterizos, la cooperación a través de Interpol. Digo, hay toda una amplia gama de actividades y que involucran a distintas instituciones, ¿no es cierto?
Aparte, el tema es que tienen que asesorar sobre medidas para combatir al crimen organizado, son criminólogos, especialistas en el tema. Lo mismo sucede con el terrorismo, ¿no? Porque hay especialización en una y otra cosa. Pero aparte, tendría que existir en este momento un entrenamiento, por ejemplo, acá en la Argentina, sobre cómo enfrentar a estos dos peligros individualmente. Pasado de moda, que a un organismo operacional, como es el Ministerio del Interior, decisiones que hacen al nivel estratégico nacional, ¿no?
Claro, pero decíamos, ¿no? El fin último de estas organizaciones delictivas es el económico. Y si nos ponemos a ver cómo está operando hoy en día el sistema financiero, en todas sus zonas grises parece que dieran un campo liberado que estas organizaciones también puedan moverse y trabajar, ¿no?
Solamente, fíjense, el narcotráfico solamente arroja un movimiento de 500 mil millones de dólares por año, 500 billones de dólares por año. Estamos hablando solamente del narcotráfico. Después del narcotráfico y después el fraude cibernético que hay en este momento, que sería el tercero, con alcance global, ¿no? Y yo creo que acá no hay acuerdo entre gobiernos para poder realmente combatir con eficacia esto. Y estamos viendo Estados Unidos, con la enorme capacidad tecnológica que tiene, pertenecía a mafia.
Señalaba respecto a lo que tiene que ver con los sistemas, digamos, financieros, económicos internacionales, digo, todo lo contrario, son más bien profesionales, y muy profesionales. El caso del IRA, por ejemplo, digo, ahí nos terminaríamos yendo al debate de otra vez, de hasta qué medida una organización se la puede calificar o no de terrorista y o de criminalidad, o sea, organizada. El caso del IRA, digo, al margen del proceso de paz logrado en los últimos años, etcétera, etcétera, hasta que el IRA es o ha sido, depende la postura que uno tenga, una de las organizaciones más profesionales y complejas del mundo, si no la más organizada y profesionalizada. Esto implica profesionales bien rentados, no estamos hablando de gente que necesariamente opera de forma subterránea, sino que está en el seno de las grandes metrópolis del mundo, legales. Entonces, digamos, es una problemática que está por debajo de las aguas, en el pleno centro de las grandes metrópolis. No se trata necesariamente del accionar que estas mafias tengan triple frontera, entre una multiplicidad de factores, pueden ser proclives o puede haber un ambiente, digamos, que les sea totalmente beneficioso. Pero no hay que engañarse, no hay que buscar necesariamente al crimen organizado en las zonas fronterizas y remotas, sino en las propias capitales, tanto de América Latina como en las principales capitales del mundo desarrollado.
Sobre todo Estados Unidos, estamos diciendo, Estados Unidos tienen problemas de seguridad nacional, hablando en función de lo que dice el mismo FBI, ¿no? La preocupación que tiene en este momento por el florecimiento de grupos, ¿no? Que al mismo tiempo no tienen un comando central al cual se pueda, por ejemplo, combatir, acceder y neutralizar. Es decir, son grupos, de alguna manera, aislados y desperdigados. Pero lo que tienen estos grupos, como un poco comentó usted, es la continuidad en el tiempo, ¿no? Lo que caracteriza al crimen organizado es la continuidad. Pero yo he visto acá, en la Argentina, porque estamos bajando a tierra, por ejemplo, casos policiales donde se caratula como crimen organizado una banda que se reunieron 3 o 4 personas, por ejemplo, para cometer un delito nada más. El crimen organizado se basa, por definición de las Naciones Unidas, en un grupo de 2 o 3 personas que delinquen a lo largo del tiempo de manera organizada para cometer un delito con fines de lucro.
Y de todas estas organizaciones que operan...
China. Sí, las ciudades chinas. Depende de qué... Y lamentablemente, incluso también de que es oportuno señalarlo, no estamos hablando de grupos criminales del país respectivo. En este caso estamos hablando de grupos que justamente por ser internacionales tienen impacto en otros países de forma directa o indirecta. En el caso de Buenos Aires, que ha sido objeto las mafias chinas, objeto de amenazas,
venganzas,
etcétera, etcétera, lo ha sido de forma directa. Y la otra gran preocupación que este tipo de organizaciones tiene internacionales tiene que ver con el apoyo indirecto que justamente pueda dar a otro tipo de organizaciones, como es el caso de las terroristas.
Bueno, Horacio, Gastón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A ustedes van a invitarlos.
Hasta una próxima vez. Seguramente es un tema del que vamos a seguir hablando.
Es apasionante. ¿No?
Es apasionante.
Gracias, ¿eh? Gracias.
Bueno, cuando volvamos en el próximo bloque, otra figura.